Bienvenidos al podcast Isidro Música, un podcast donde hablaremos sobre el mundo del saxofón, pero también de temas relacionados con la docencia musical en general. Soy Isidro Rodríguez, músico profesional, profesor de saxofón y director de mi academia, el Centro de Educación Musical Isidro Rodríguez. Antes de comenzar, recordarles que en isidromusica.com pueden encontrar acceso a mis clases online, información de nuestra academia y las diferentes agrupaciones musicales asociadas a ella. Y ahora sí, comenzamos este episodio donde responderemos algunas preguntas de nuestros seguidores. En primer lugar, nos comenta un seguidor, primero que nada, muchas gracias por todo el contenido que compartes sobre saxofón. Tus vídeos y explicaciones me han ayudado muchísimo a mejorar mi técnica. Mi pregunta es, ¿qué consejo me darías para controlar la respiración en piezas largas y exigentes? Siento que me quedo sin aire antes de tiempo. Bueno, muchísimas gracias por tu comentario, por seguirnos y apoyar nuestro proyecto. Y bueno, en este tema de respiración es un tema que abordaríamos muchísimo tiempo y habría también que ver cuál es la causa principal por la que sientes que te quedas sin aire. Principalmente suele haber un error, sobre todo en los principiantes, y es que respiramos más de lo habitual, es decir, nos llenamos antes de que sea necesario respirar en los diferentes compases de la obra. Esto se puede trabajar ya no solo con el instrumento, sino también con numerosos aparatos de respiración, y puedes entrenar la capacidad, no solo la capacidad de mantener el aire dentro de los pulmones, sino también la capacidad de respirar en menos compases. Generalmente mis alumnos pues descubrimos, ¿no?, que respiran cada uno dos compases en función del movimiento de la obra o de la velocidad, pero sí que es verdad que muchas respiraciones de ellas son innecesarias, así que te recomiendo que prestes mucha atención sobre todo a este aspecto, a ver si tu problema puede estar relacionado con respiraciones innecesarias. Y por otro lado, es muy importante hacer respiraciones completas cada vez que necesites respirar, de tal manera que no te vacíes del todo antes de comenzar la siguiente respiración, pues la sensación de ahogo va a ser menor, y también cada vez que respires, pues que sientas que es una respiración completa. En la segunda pregunta nos comentan, gracias por tus vídeos, son siempre una inspiración, me encanta cómo explicas cosas complejas de forma sencilla. Mi duda es sobre el mantenimiento del saxofón. ¿Qué cuidados básicos me recomendarías para mantener el instrumento en buen estado y prolongar su vida útil? De nuevo, muchísimas gracias a ti por seguirnos y por hacer este tipo de comentarios, y también por trasladarnos, pues, en este caso, tu pregunta. En cuanto al cuidado del saxofón, es muy importante realizar la limpieza después de cada uso. Sí que es verdad que a veces en un estudio prolongado, que puede ser 2, 3, 4 horas, no vamos a estar limpiando continuamente el instrumento si vamos a usarlo en esa sesión de estudio, pero sí que es importante que cuando acabes lo limpies tanto en el interior, que es algo más obvio, pero también por la parte exterior, superficial del instrumento. Yo uso, para en el caso del saxofón, para el tudel, boquilla y caña, lógicamente un paño para limpieza, para quitar la humedad y el resto de saliva, pero también un limpiador desinfectante para, pues, en aquellas épocas, sobre todo, que podemos estar enfermos, no queden restos de virus ni bacterias dentro del tudel y de la boquilla, al igual que secar bien la caña. Luego, uso un paño para limpiar el interior del instrumento y también un paño para limpiar el exterior y retirar, pues, esas gotas que pueden quedar marcadas de saliva o esas marcas, esas huellas, que en el caso de las huellas son menos dañinas, pero sí que la saliva tenemos que tener en cuenta que puede ser muy perjudicial para nuestro instrumento. Y muy importante, me ha dicho un luthier, mi luthier de confianza, al que suelo llevar mis instrumentos, que los paños húmedos, ¿no?, los que retiramos saliva, nunca se deben guardar en el mismo compartimento que está el instrumento, sino en los bolsillos, a ser posible, los bolsillos que estén por fuera del instrumento por separado, o tener un neceser con estos paños. Esto es muy importante para evitar que empiecen a aparecer en el instrumento esas manchas de humedad propias de, pues, precisamente de eso, ¿no?, de no tener un control de humedad adecuado dentro del instrumento. Así que básicamente estos serían los cuidados muy importantes. Hay muchas personas que no limpian de manera adecuada, no retiran la saliva, no dejan seca la caña, la boquilla, sino que la dejan puesta y no retiran, y pienso que esto es un error muy a tener en cuenta, ¿no? Así que espero que te sirva mi consejo. Vamos con la tercera pregunta y nos comentan: tu contenido siempre es increíble, así que gracias por dedicar tiempo a enseñarnos tanto. Me gustaría saber qué diferencias prácticas existen entre los diferentes tipos de boquillas y cómo afectan al sonido. ¿Tienes algún tipo o marca favorita? Bueno, esta es una pregunta muy interesante y de nuevo que abarca muchísimo contenido, ¿no? Principalmente tenemos dos grandes mundos dentro de la boquilla, diría yo, que es el mundo clásico y el mundo moderno. Sí que te puedo orientar bajo mi experiencia más al mundo clásico, y mi marca favorita para ello es Selmer, concretamente el modelo de Selmer Concept. Son boquillas que yo he usado durante muchísimos años. También he recomendado a mis alumnos usarla y tiene unos resultados increíbles para este tipo de música. Y luego, para moderno, yo recomiendo que hagas muchas pruebas en función del tipo de música que quieras tocar, ¿no? Desde marcas como Van Doren hasta Verlaine, que es la que uso yo en mi caso para grabar Viernes de Mambo. Es una boquilla de metal que sí que es verdad que hay un gran cambio en la embocadura y que necesita tiempo de adaptación, pero hay otras boquillas que puedes probar que sean de dimensiones similares en cuanto a embocadura se refiere, y que no tengas que hacer tantos cambios si te dedicas, por ejemplo, a tocar clásico, ¿no? Que en mi caso, pues, es lo que intento buscar, aunque ya digo, la boquilla con la que más cómodo me he encontrado en cuanto a sonido se refiere es una boquilla muy distinta a la que uso en clásico en cuanto a dimensiones, así que mi recomendación es que pruebe la boquilla, porque sí que no hay una marca ni hay un modelo que sea estándar y que funcione bien para todos los perfiles. En mi canal puedes encontrar comparativas de boquillas en cuanto a marcas como Van Doren y Selmer, y espero que te puedan servir también de ayuda. Y por último, gracias por toda la dedicación que pones en tus vídeos, han sido gran ayuda en mi aprendizaje. Mi pregunta es: ¿qué ejercicio recomendarías para mejorar la digitación y hacer los cambios entre notas más rápidos y precisos? A veces siento que mis dedos no son lo suficientemente ágiles. Bueno, esto es una pregunta muy interesante también, y gran parte de culpa la tenemos nosotros mismos a la hora de querer tocar demasiado rápido en muy poco tiempo. Mi consejo es que estudies lento y que intentes limpiar esos pasajes donde tienes dificultad y donde te sientes que no tienes mucha agilidad. Como ejercicios de digitación, en mi canal hay un ejercicio donde les propongo hacer ejercicios de digitación por semitono cromáticos, y que creo que estos ejercicios ayudan a mejorar muchísimo la velocidad de la digitación, porque también he visto estos resultados en mi alumnado aquí en el Centro de Educación Musical, y también he visto resultados en mi propia persona. Así que te aconsejo que visites esos ejercicios, visites mi canal de YouTube para que puedas ver esos ejercicios, y también que puedas estudiar escalas de manera muy lenta para ser muy preciso en el cambio de nota. La ventaja de estudiar escalas, pues todos lo sabemos, ¿no? Pero principalmente pasamos por todas las tonalidades, por todas las posiciones del saxofón, tanto escalas diatónicas como cromáticas, y pueden ayudarte muchísimo a mejorar tu digitación y también tu velocidad. Y así concluimos este episodio donde hemos respondido a algunas preguntas de nuestros seguidores. Recordarles que puedes conectar con nosotros a través de nuestras redes sociales de Instagram, YouTube, Facebook, TikTok y Twitter, donde podrás compartir tus pensamientos y sugerencias. También los invito a suscribirse a mi podcast Isidro Música en tu plataforma de podcast favorita, así como también al canal de YouTube Isidro Música. Esto es todo, muchas gracias por tu escucha y nos vemos en el próximo episodio.